El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con un título en inglés, Impact Investing for the Poor, algo así como Impacto de Invertir para los Pobres, se está celebrando en Roma un congreso organizado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz. El Impact Investing es una forma de inversión que se propone beneficiar a las comunidades locales y al medio ambiente y conseguir un rendimiento equitativo. El Papa ha recibido a los participantes y ha explicado que el inversor que sigue este método es consciente de las graves situaciones de profundas desigualdades sociales que afectan a poblaciones enteras. Por eso invita a instituciones financieras a que utilicen recursos para promover el desarrollo económico y social de las poblaciones pobres, con fondos de inversión destinados a satisfacer sus necesidades básicas ligadas a la agricultura, el acceso al agua, a la posibilidad de contar con viviendas decentes, así como a servicios primarios como la salud y la educación. Esas inversiones, con repercusión positiva, se traducen en la creación de puestos de trabajo, en el acceso a la energía y al incremento de la producción agropecuaria, mientras el inversor recibe beneficios más limitados respecto a otras formas de inversión. La lógica de estas formas innovadoras de intervención, ha dicho el Papa Francisco, reconoce el lazo original entre beneficio y solidaridad y la existencia de un círculo fecundo entre ganancia y don. La tarea de los cristianos es volver a descubrir, vivir y anunciar esa unidad entre beneficio y solidaridad. Es importante que la ética reencuentre su espacio en las finanzas y que los mercados se pongan al servicio de los intereses de los pueblos y del bien común de la humanidad. No podemos tolerar más, ha exclamado el Papa, que los mercados financieros gobiernen las suertes de los pueblos o que unos pocos prosperen recurriendo a la especulación mientras muchos padecen las consecuencias. En particular, la especulación sobre los precios de los alimentos es un escándalo que acarrea graves consecuencias en el acceso a la comida de los más pobres, ha denunciado con toda claridad el Papa, y urge a los gobiernos del mundo a crear un marco capaz de fomentar un mercado de la inversión con alta repercusión social y así contrarrestar la economía de la exclusión y del descarte.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. El jueves 26 de junio, o sea, el próximo jueves, es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Por ello, la Fundación Atenea ha organizado el próximo lunes, o sea, dentro de unas horas, una jornada sobre adicciones, factor estructural de exclusión y riesgo social, que ha organizado, como digo, la Fundación Atenea y que cuenta con la financiación y el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas. Así que para hablar de esta jornada, por supuesto, de drogas y del trabajo de la Fundación Atenea, está con nosotros el presidente de esta fundación, Domingo Comas. Buenas tardes, señor Comas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a mí lo primero que me gustaría saber es qué es la Fundación Atenea, que ya ha pasado por estos micrófonos y por este programa, pero conviene recordarlo, ¿verdad?
Bueno, la Fundación Atenea es una organización del tercer sector, sin ánimo de lucro, que nació en la primera mitad de los años 80 para, en aquel momento, dedicarse a atender personas con problemas de drogas. Estamos en plena epidemia de heroína y con muy pocos recursos, tanto asistenciales como programas de prevención. Y desde entonces sigue ahí. Lo que pasa es que en los últimos años, bueno, pues se dedica un poco más a cuestiones generales de exclusión social, a pobreza, a personas que viven en situaciones de marginalidad, a inmigrantes, y sobre todo trabaja en barrios muy complicados o muy difíciles, con mucha exclusión social de algunas ciudades españolas.
Ajá. Si hay un Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas, podemos entender que las drogas, y eso sale en los medios todos los días, siguen circulando por todo el mundo, ¿no?
Siguen circulando, quizá la problemática tan grave que había en los años 80 hoy se ha visto disminuida, pero sigue habiendo personas con gravísimos problemas, con las mismas situaciones de exclusión y de marginación, y sigue habiendo conflictos sociales relacionados con ellas. Es verdad que en los últimos años, sobre todo en las capas medias de la sociedad, la preocupación por el fenómeno ha desaparecido, porque en realidad hay menos problemas de los que había hace unos cuantos años. Pero en estos ámbitos de exclusión social los problemas siguen siendo graves, lo que pasa es que son más invisibles.
Hay una cosa que quizá pudiéramos decir, que es primero que han cambiado las drogas, ¿o no?
Sí, bastante. ¿Eh? Y sobre todo los hábitos de consumo relacionados con ellos. Ese consumidor compulsivo, este chaval transgresor, difícil, que tenía relaciones también muy conflictivas con la familia, bueno, pues de alguna manera es menos frecuente, y ahora es alguien más situado en entornos más marginales, que hace de las drogas un estilo de vida y que en muchas ocasiones es casi su única manera de tener, de insertarse, entre comillas, en la sociedad.
Sí, y también se han generalizado. Es decir, ya esto ya no es una cuestión marginal, como podríamos pensar en aquellos años cuando nació la Fundación Atenea, ¿no?
No, en aquellos años, ya digo, fueron años donde el problema fue un problema sobre todo de clases medias. Hubo muchas familias de clase media afectadas. Y hoy en día el consumo incluso se ha generalizado, pero los hábitos de consumo son, a ver, por ejemplo, el consumo cotidiano en esas capas de familias de clase media ha desaparecido prácticamente, y lo que hay es consumo de ocio de fin de semana, y no todos los fines de semana. Entonces los problemas derivados del propio consumo han disminuido en estos sectores sociales.
O sea que se ha cambiado de tipo de droga y de forma de drogarse, porque hemos pasado de las drogas, digamos, ilegales a otro tipo de droga legal, como puede ser el alcohol, ¿no?
Básicamente es una cuestión de alcohol, pero también se sigue consumiendo cocaína, pero no como, pues yo recuerdo los primeros consumidores que vi de cocaína a finales de los años 80, eran lo mismo que los de consumidores de heroína todos los días por vía inyectada, con una situación complicada, con graves problemas de salud. Hoy en día, bueno, pues es un fin de semana sí y otro no, o en vacaciones, o con motivo de las fiestas patronales, o por un cumpleaños o por una boda, pues una rayita, sí. Entonces ya no es lo mismo, produce sus problemas, pero no tan graves como aquellos de todos los días y por vía inyectada.
Bueno, lo que sí que parece obvio es que hemos bajado un poco la guardia, todos en general, ¿no?
Ciertamente, quizá demasiado, porque el problema no ha desaparecido. Hay una imagen, dicen las encuestas del CIS, que la mayoría de los españoles piensan que ya no hay problemas relacionados con drogas, pero sí lo sigue habiendo. Lo que pasa es que también es verdad la impresión de que el volumen de problemas que había en los años 80 y a principios de los 90 en este momento es menor, claramente menor, pero lo sigue habiendo. Lo que pasa es que en España somos muy de la ley del péndulo. Todo cuando parece que es una cosa incontrolable y que incluso abrimos demasiados dispositivos asistenciales sin orden ni concierto, y ahora que parece que tenemos relativamente controlado el tema, pues ala, ya no hay nada que hacer, ya se ha invisibilizado todo, ya no tenemos por qué preocuparnos. Somos un poco de extremos en esta sociedad.
Bueno, pues conviene ponernos en el fiel de la balanza. Quizá por eso montan ustedes esta jornada de la que hablábamos, en la que previene de que las adicciones son un factor o un riesgo de exclusión, ¿no?
Sí, efectivamente, y más en este momento de crisis, evidentemente, en una familia, en cualquiera, el inicio de un consumo por parte de una persona joven y a veces también de una persona mayor, bueno, pues que tiene ya problemas por la propia crisis, que tiene situaciones de desempleo en la propia familia, si a eso añadimos las drogas, se convierte en un factor de exclusión para el conjunto de la familia muy importante. De hecho, creo que la sociedad española está comprendiendo eso también, y ya son muchas en las familias donde pues algunos jóvenes pues empezaban a utilizar drogas, a tontear un poco con las mismas, se han empezado a dar cuenta, y nos lo dicen, que eso es un riesgo demasiado. En la situación que estamos viviendo, ese riesgo no deberían de correrlo, porque lo hacen correr al conjunto de la familia. Cuando la precariedad es tanta y es como la que hay en este momento, pues que encima se le añade otro factor como las drogas, pues la precariedad puede dar lugar a exclusión.
O sea que la drogadicción como riesgo de exclusión puede sonar a problema de países ricos, pero nosotros en este momento, bueno, comparados con otros, podemos parecer un país rico, pero en este momento no parece que seamos un país rico, ¿no?
No parece, y no hay que buscar la manera de protegerse, porque también es verdad que el momento álgido del consumo de drogas, los 80, por ejemplo, es que nos creíamos muy ricos y muy poderosos y nos sobraba el dinero por todos los lados, y entonces consumir drogas de la manera que se consumía más en aquel momento parecía que era algo que se podía hacer sin ningún riesgo. Era mentira, era absolutamente mentira. Por mucho dinero que tuvieran algunos, el propio consumo de drogas en sí generaba sobre todo problemas de salud, que esos eran incontrolables y además no dependían del dinero que uno tuviera. Pero es que en este momento estamos en una situación más difícil y como consecuencia el efecto del consumo en una familia normal, media, cualquiera, evidentemente es más es preocupante. Uh-huh. Es un factor que tenemos que considerar, que estamos considerando, y en los trabajos que llamamos de detección precoz procuramos enfocarlos desde esta perspectiva, es decir, desde familias que tienen problemas ya, que están en situación de precariedad, de una cierta pobreza, y que si encima las drogas aparecen en el ambiente de esta familia, pues no tardarán mucho en encontrarse en una situación de exclusión social.
Las estadísticas dicen que el alcohol, que es la droga que más consumen los jóvenes de entre 14 y 18 años, lleva, pregunto, a dar otro paso a otra droga más potente?
En ocasiones sí y en ocasiones no. En el pasado eso era muy, muy frecuente. Ahora la mayoría de las personas jóvenes se quedan con el alcohol, que es más barato. Además, es muy barato en España el alcohol.
Lo compra
además,
cualquiera.
¿Cómo?
Lo compra cualquiera en cualquier sitio.
Lo
prácticamente.
Compra cualquiera en cualquier sitio. De hecho, por ejemplo, en un municipio, Torrejón de Ardoz, para citarlo, de la Comunidad de Madrid, pues acabamos de iniciar una campaña de concienciación a todos los locales de ultramarinos y a otro tipo de locales, los chinos, por ejemplo, para que no vendan alcohol a menores. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en toda España hay muy poca conciencia. En los bares, por ejemplo, no sirven alcohol a menores, por regla general. Los bares han asumido, y toda la hostelería ha asumido una cierta responsabilidad en este tema, pero los locales de ultramarinos es complicado. Hace un par de años que se ha conseguido también que las grandes superficies, que en algunas ocasiones se mostraban reacias a la colaboración, cambiaran de actitud, pero ahora queda el reto de los pequeños comercios de barrio, donde siempre alguien conoce a alguien y alguien conoce al hijo del propio ultramarinos y ya sabe cuándo ir, y donde se venden bebidas alcohólicas sin ningún control.
Pues está claro que no hay que bajar la guardia, porque nos lo recuerdan todas las personas que trabajan en estos sectores que tienen que ver sobre todo con jóvenes y con la dependencia y el consumo de drogas, como acaba de hacer Domingo Comas, que es el presidente de la Fundación Atenea. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Que tengan ustedes una estupenda jornada, muy formativa, muy educativa, y que sirva de alerta.
Esperemos,
buenas tardes.
Van a venir muchos profesionales y esperemos que podamos hablar ampliamente de todos estos temas. Gracias.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias a María Eugenia Díaz y a Domingo Comas. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Son días para la historia.
Inicio mi reinado con una profunda emoción.
Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Ha sido el titular de este discurso.
Y en COPE,
todos
los estamos viviendo contigo.
En el Palacio Real, todas las autoridades pendientes.
La función de este helicóptero es de apoyo.
Ahora mismo están haciendo entrada los reyes al hemiciclo.
Desde todos los escenarios, al lado de sus protagonistas.
Está ya el rey Felipe VI saludando a los ciudadanos.
En tan solo 40 años lo que ha cambiado este país, ¿eh?
Bueno, pero sigue gritando que se
les... Estás escuchando La Historia en Directo.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos, ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Notición. Tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, domingo, celebramos la fiesta del Corpus Christi, una fiesta en la que la Iglesia exalta la Eucaristía, la presencia real de Cristo entre nosotros a través de los tiempos mediante el sacramento de la Eucaristía. Con este mismo nombre, la Fundación Las Edades del Hombre está celebrando en Aranda de Duero, la provincia de Burgos, su 19ª edición. Una exposición que reúne obras de arte de la Iglesia de Castilla y León, inaugurada el pasado mes de mayo, que podemos contemplar hasta el próximo 10 de noviembre. Juan Álvarez Quevedo, deán de la Catedral de Burgos, delegado diocesano del Patrimonio de la Diócesis de Burgos, es el comisario de esta exposición. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien. Supongo que, como en todas las exposiciones anteriores, esta de Aranda de Duero estará siendo muy visitada, ¿no?
Pues sí, ha habido exposiciones que han sido muy numerosas. Quizá las últimas no lo han sido tantos, pues porque era un tema más específico, de acuerdo con los acontecimientos, o porque el lugar no era tan amplio. Pero según se está viendo en Aranda de Duero este año, pues parece que las perspectivas son muy buenas. Es decir, se ve un aumento en los últimos días de visitantes, y entonces no va a llegar, evidentemente, a aquellas exposiciones de las catedrales. Pero sí, yo creo que puede llegar a algunas de esas que se celebraron en torno a los años 2005, 2006, y que rodaban en torno a los 400.000 visitantes.
Y ahora, ahora que empieza el verano y las vacaciones, supongo que aumentará mucho más.
Notado especialmente en los últimos 10 días.
Claro.
Y más algunos fines de semana, como ayer, por ejemplo, que era fiesta en Madrid, y los sábados y domingos se percibe un aumento de visitantes que se nota por las calles incluso.
El tema es Eucaristía. ¿Podemos decir que es una catequesis sobre el principal sacramento de la fe católica?
Pues yo creo que sí, pero sin olvidar una cosa. Se trata también de una apertura a través del arte, de la historia, de los edificios, a todas las personas que nos quieran visitar.
Claro.
Es decir, cuando una persona acude con una idea clarísima de que quiere descubrir una catequesis, la encuentra.
Sí,
cuando otra persona simplemente va a ver el arte, ve el arte. Incluso al final le pueden surgir algunas preguntas, ¿y esto por qué? ¿Y por qué se pone aquí este título, esta obra? ¿Qué significado tiene? Es decir, es lo que llama la atención. Yo creo que cada visitante llega en las edades del hombre a donde quiere.
A donde quiere, claro. La exposición se desarrolla en dos iglesias de Aranda, la de Santa María, con una fachada magnífica, y la de San Juan, ¿no?
Sí, efectivamente. En la primera iglesia, la de Santa María, que es la más importante, incluso la que tiene obras de arte, no solamente en el exterior por la fachada, sino también en el interior, por su estructura, se presentan tres capítulos. Y luego la de San Juan, que está solamente como a unos 200 metros, el cuarto y último capítulo. Es verdad que en la primera iglesia, aun siendo más grande, tiene menos número de obras que la segunda, tres capítulos, pero el motivo es sencillo. Es decir, las obras de arte del cuarto capítulo son piezas más pequeñas, como cálices, custodias, presides, etcétera.
Sí. En la primera, en la iglesia de Santa María, como decía usted, son tres capítulos. El primer capítulo sería la Eucaristía como cena festiva y pascual, ¿no?
Sí, se ha querido utilizar incluso una terminología en latín. El primer capítulo es panis quotidianus, es decir, simplemente se trata de que el visitante descubra qué es el pan, qué es el vino y cómo eso sirve como de fundamento para la celebración de la Eucaristía, es decir, bases humanas de la Eucaristía unidas sin duda alguna a otro acontecimiento también muy importante, que es la celebración festiva. Toda comida es festiva, también se quiere descubrir a través de esta especie de primer capítulo, preparación humana de la Eucaristía, que la Eucaristía, la cena, es también una fiesta, para que el creyente descubra que es una alegría el participar también en la Eucaristía. Ese es el primer capítulo.
Estando además en la ribera del Duero, el pan y el vino son fundamentales.
Evidentemente.
Claro, porque... claro. El segundo sería como sacrificio, ¿no?
El segundo es sacrificio, pero descubrir fundamentalmente aquellos acontecimientos que van preparando la Eucaristía. La Eucaristía es convite, sacrificio, fiesta, y por eso es descubrir a través de el gesto, las palabras de San Agustín, que nos decían que lo nuevo realiza lo antiguo, y lo antiguo ya preconiza, anuncia lo nuevo, lo que vendrá más tarde. El Antiguo Testamento es como la prehistoria de la Eucaristía, y se trata no de descubrir que todo el Antiguo Testamento prepara la Eucaristía, pero sí algunos acontecimientos y personajes que nos hablan de convite, de sacrificio, del maná, de ofrendas. Es decir, todo esto viene a servir mucho para que el visitante vaya descubriendo en obras de arte cómo la Eucaristía ya está anunciada en el Antiguo Testamento.
Y el tercero, naturalmente, es la institución de la Eucaristía por Jesucristo, ¿no?
Entonces ya el tercer capítulo, que también se presenta en la iglesia de Santa María, es cómo Cristo prepara la Eucaristía ya incluso en su vida pública, cuando visita casas de pecadores, cena con pecadores, va a casa de Lázaro, Marta y María, o las bodas de Cana. Todos esos son acontecimientos que Jesucristo ya va a través de los cuales va preparando la Eucaristía. Después ya la institución de la Eucaristía propiamente dicha, donde lógicamente son las grandes obras de arte de la cena, la última claro. cena. Lo mismo descubrimos una cena de Murillo que una cena flamenca, que otra cena pues de otros autores muy importantes, incluso alguno moderno. Y dentro de este tercero es como ese paso ya hacia la Iglesia, Eucaristía e Iglesia. Esos serían los tres capítulos que se presentan en la Iglesia de Santa María.
Y si pasamos luego a la Iglesia de San Juan, ahí pues tenemos ya la celebración, el compromiso, la presencia real del cuerpo de Jesús.
Sí. En la Iglesia de San Juan es fundamentalmente entender cómo es la celebración de la Eucaristía en su memoria, y memoria mía. Haces esto en conmemoración mía. De tal forma que cuando una persona acude a esta exposición, descubre, ah, claro, en el capítulo cuarto se trata de ver cómo nosotros hoy celebramos esa Eucaristía. Y por eso hay una cantidad de muchísimas obras de arte, de gran categoría, de gran nivel, que nos hablan incluso de la historia de nuestras diócesis, donde se va presentando cómo se ha celebrado y se celebra la Eucaristía hoy en nuestros tiempos. De tal forma que vemos incluso obras de arte, maravillosas obras de arte, que se utilizan en este momento en la celebración de la Eucaristía. Es verdad que este capítulo tiene más obras, como he dicho, que los tres anteriores unidos,
sí.
pero incluso también tiene una nomenclatura en latín.
Sí.
Que quizás es muy largo, muy prolijo explicarlo, pero bueno, para que el visitante que acuda, así se animan, van descubriendo en los distintos capítulos el proceso de la celebración de la Eucaristía.
En esta iglesia de San Juan, entre los ornamentos y la orfebrería, destacan sobre todo un alba y una casulla de San Juan de Ortega y un cáliz de los condestables de Castilla, que es de oro, de perlas de piedras preciosas, de perlas del siglo XV. Ambas cosas, digamos que interesantes, llamativas.
Sí, todas son muy llamativas. La una, el cáliz de los condestables, le pueden visitar todos los turistas que acuden a la Catedral de Burgos, es de finales del siglo XV, y es una joya dentro de otra joya, la Capilla de los Condestables, que a su vez se encuentra dentro de otra joya que es la Catedral.
Claro.
Pero quizá eso no es que sea nuevo, es una gran obra de las más importantes dentro de esta exposición. Pero como usted dice, efectivamente, hay otras dos obras que son reliquias, es decir, el alba y la casulla de San Juan de Ortega, que pertenecen a la iglesia parroquial de Quintana Ortuño, lugar de nacimiento de este santo. Son del siglo XI y del siglo XII. Gracias al esfuerzo de la parroquia, del propio ayuntamiento, de la diócesis, pues se ha conseguido poner en valor estas dos obras que estaban guardadas y solamente se sacaban en una arqueta del siglo XVI en procesión el día que se celebraba la fiesta. Ahora pues se ponen a disposición de los turistas y todos los visitantes, ahora en las Edades del Hombre y después también veremos de qué manera, pero para así ponerlas en valor y guardarlas, evidentemente, pero conservarlas mucho mejor que hasta ahora.
Sí. Entre las obras de arte hay de la diócesis de Burgos, tanto de la catedral como de los pueblos, como acabamos de decir, hay de Castilla y León, pero también incluso de otros lugares de España.
Sí, por ejemplo, he mencionado una obra de Murillo, La última cena de Murillo.
Sí.
Hay una, es lo que se considera tradicionalmente el sagrado mantel de La última cena, que es un tejido del siglo I de la catedral de Coria.
De Coria, sí.
Es decir, esas son como obras muy significativas. Hay una casulla del Buró de Osma, de Palafox, también es verdad que dentro de Castilla y León, pero hay algunas otras distintas que son muy originales y nos sirven para descubrir algo, por ejemplo, muy propio de esta exposición, que es una última cena de Medina del Campo, donde se presenta la última cena y es de un autor alemán. Es decir, está en nuestra tierra, pero procede de un autor alemán. Y así, pues varias con distinta influencia, no solamente flamenca del siglo XVI, sino algunas tan modernas también de autores que están por todas las regiones de España.
Bueno, vamos terminando, pero sí podemos anunciar de alguna manera que ya el año que viene Las Edades del Hombre se va a centrar en Santa Teresa, ¿no?
Efectivamente, aunque no es un tema que me corresponda a mí, porque eso corresponde a la Fundación Edades del Hombre, pero el próximo año, hacia el centenario de Santa Teresa, se va a celebrar en Ávila, sí. Y será un tema también monográfico, es decir, Las Edades del Hombre va saltando de un tema a otro.
Claro.
A veces tema específicamente sacramental, como este, otro paseo, como ocurrió hace 2 años, y así sucesivamente. Es decir, ahora toca un tema muy monográfico de Ávila y de Santa Teresa, como
pues,
ocurrió con Monacatus.
Juan, don Juan Álvarez Quevedo, gracias por su atención, gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estuvieron en control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.